La verdad a tres.
Con Diego Garrocho.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si te digo que me alegro de encontrarme contigo en COPE, a esta hora y en este día tan especial, seguro que me crees. Y si me crees, es porque piensas que es verdad. ¿Pero qué es la verdad? La pregunta puede parecer demasiado abstracta, pero en el fondo, empleamos la palabra verdad constantemente en nuestra vida ordinaria. Pedimos que nos digan la verdad. Podemos prometer que algo es verdad y, en general, preferimos la verdad a la mentira. Sin embargo, si alguien nos pregunta qué es la verdad, me temo que nos encontramos en problemas, ya que hay muchas formas de abordar esta cuestión. Hay verdades científicas, otras son verdades judiciales, periodísticas y, desde luego, hay hasta verdades filosóficas. Hagamos un mínimo de historia. De historia reciente, en el fondo. En el año 2017, el diario The New York Times promovió una impactante campaña publicitaria, la primera que emprendían en 10 años y que, de alguna manera, respondía al triunfo de Donald Trump. En un anuncio de televisión durante los Oscars, una pantalla en blanco, con mensajes escritos en negro, con una tipografía inspirada en papel de periódico, empezaron a proyectarse definiciones acerca de qué es la verdad. Truth is. La verdad es, se leía en cada imagen, y acto seguido se advertía que la verdad es dura de escuchar, difícil de alcanzar, y acababa concluyendo que la verdad ahora es más importante que nunca. La campaña se prolongó luego después en carteles dentro del propio periódico y las calles de Manhattan aparecieron decoradas con carteles enormes en los que se leía exactamente esa palabra. Truth. Verdad. Por cierto, algún tiempo después, en 2021, Donald Trump lanzó una red social llamada precisamente Truth Social. Este acontecimiento me parece relevante, pues marca un antes y un después en el tratamiento público de la palabra verdad. Hasta hace muy poco, el concepto parecía una cosa antigua, viejuna y puede que incluso demasiado ortodoxa. Es posible que no sepamos exactamente qué es la verdad, pero a cambio es muy probable que todos sepamos qué es una mentira. Sabemos que hay personas que nos mienten, que existen políticos que no son veraces y los medios de comunicación sufren una crisis de reputación severa. Y en muchas ocasiones esa crisis está fundada. Hay quien prefiere creer un bulo anónimo que una información contrastada. Pero también hay medios que se prestan a ser correas de transmisión del poder y que ofrecen información sesgada o medias verdades. La desinformación, en muchas ocasiones, no está en lo que se publica, sino en lo que no se publica. Pero seamos francos, o mejor, veraces. Nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, hemos mentido alguna vez. Eso es seguro. Y también es muy probable que hayamos prometido que nunca más lo haríamos. Y a nadie, me juego lo que quieran, le gusta que le mientan. De la verdad se ha ocupado, por supuesto, la filosofía. Ya en el viejo poema de Parménides, uno de los textos fundacionales de nuestra cultura, se hablaba de una verdad bien redonda que, por cierto, dice la diosa del poema, que es imperativo conocer. Para Platón, algunos siglos después, la verdad era una forma de no olvido. De hecho, es así como se dice literalmente en griego antiguo, aletheia. Pero la verdad era, además, la aliada del bien y de la belleza. Su discípulo Aristóteles ya formuló una primera definición que podría validarse hoy. Decir de lo que es y de lo que no es. Tal cosa es la verdad. Aunque los siglos pasaron y todo se complicó demasiado. Hasta que Nietzsche llegara a afirmar que la verdad no es más que un ejército móvil de metáforas. ¿Y qué decir de la religión? Si hay un dominio en el que la verdad aspira a expresarse de forma eterna, inmóvil o definitiva, ese sería el ámbito de la verdad revelada. En la tradición cristiana, con una fórmula original griega que tanto recordaría la de los primeros filósofos, Pilatos pregunta a Jesús en el Evangelio de Juan, ¿qué es la verdad? Y en ese pasaje del texto, por cierto, Jesús guardará silencio. La búsqueda de la verdad ha motivado a la humanidad casi desde su origen. También es cierto que a veces la lucha por establecer verdades específicas ha servido para motivar experiencias violentas o cuando menos injustas. En demasiadas ocasiones se ha matado invocando en el nombre de la verdad. Lo que un día era verdadero, con los siglos se ha demostrado falso. Pero hay algunas verdades que casi nos acompañan desde la noche de los tiempos. Hay incluso una forma de verdad que solo acontece en la ficción y en el arte. Y por eso seguimos conmoviéndonos con algunos libros y con algunas imágenes. Algunos, y hacen bien en advertirlo, insisten en que las verdades absolutas corren el riesgo de convertirse en una coartada para la dominación. Y hay algo de cierto en ello. En una democracia, la verdad está siempre sometida a examen y a deliberación, y es justo que así sea. El conocimiento es un conocimiento público y expuesto a la crítica, y por eso el pluralismo, también en el ámbito mediático, resulta imprescindible para intentar construir una opinión pública cada vez, si no más verdadera, si al menos más veraz. Hay una verdad en una noticia, en una ecuación, en una escultura y hasta en el gesto de un padre que cuida y protege la vulnerabilidad de un hijo. Hay verdades que algunos no quieren que se sepan, y hasta algunas que nos resultan útiles para la vida. Pero solo un soberbio podría intentar proponer una única definición de verdad, y como aquí en la cadena COPE no queremos participar de esa soberbia, he intentado convocar a reputados expertos que sabrán acompañarnos para intentar resolver esa pregunta maldita y compleja. ¿Qué demonios es la verdad? Si es que existe y si es que podemos definirla. Soy Diego Garrocho y te invito a que te hagas conmigo estas y otras preguntas acerca de la verdad.
La verdad a tres.
Con Diego Garrocho.
COPE. Estar informado. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is with the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight?
Bueno, y estos tres expertos con los que vamos a hablar o vamos a interrogarnos acerca de la verdad son la periodista Ana Pastor, el filósofo Javier Gomá y el fraile dominico Vicente Niño. Ana Pastor, la conocéis de sobra, es una de las periodistas más prestigiosas de este país. La vemos con frecuencia en La Sexta y es la fundadora de la productora Neutral. Ahora la escuchas en la cadena COPE. Bienvenida, Ana.
Muchas gracias. La radio es el origen de todo en mi vida y estoy feliz de estar aquí. Me provoca unas sensaciones muy buenas. Me gusta.
Bueno, para mí es una responsabilidad entrevistar a una de las mejores entrevistadoras del país y aún así lo voy a intentar y además no voy a merodear mucho, así que empecemos a quemarropa. ¿Qué demonios es la verdad para un periodista?
Ay, Dios mío, es la gran pregunta, sí. Me ha encantado tu optimismo, ¿no? De a nadie le gusta que le mientan, luego te rebatiré eso. Quiero pensar que no como periodista, sino cualquier ser humano puede tener un concepto parecido de la verdad. Es verdad que para los periodistas es como el camino habitual por el que transitamos, intentamos transitar sin desviarnos, pero si tuviera que elegir, no sé si una palabra o una manera de definirla, te diría que son los hechos. ¿Qué es para mí en mi cabeza los hechos? Es la primera capa, la más pura, la más importante, la materia con la que los periodistas trabajamos, pero los hechos para cualquiera, y luego le vas añadiendo capas, en el mejor de los supuestos, interpretaciones. Si seguimos malinterpretaciones, si continuamos con otras peores, pues pueden ser manipulaciones, subjetividades, tóxico, ruido. Pero esa primera capa para mí son los hechos y podría ser la verdad. No sé si tuviera que elegir una definición.
Y yo voy a poner a un filósofo, a Nietzsche, que dejó escrito aquello de que no existen los hechos y que todos son interpretaciones. ¿Tú qué le dirías a Nietzsche?
No sé si me atrevería a decirle así cara a cara que no estoy muy de acuerdo, pero lo intentaría hacer. Le diría que sí que existen los hechos. Pues no sé, que el agua hierve a 70 grados es un hecho demostrado. Diría que el hecho de que él haya existido es demostrable, incluso su trascendencia, porque en el siglo XXI y en el año 2024-25 estamos hablando de él, así que sí. Yo creo que él es la prueba que demuestra que los hechos existen, su propia existencia.
Luego discutiremos eso del hecho desnudo, si lo podemos de verdad coger casi con las manos o si lo podemos describir o si se va a solapar necesariamente con el universo valorativo. Pero me interesa hacer una estrategia que hacían los teólogos medievales, que era la teología negativa, definir qué no era Dios para poder definir qué era o aproximarnos a ese conocimiento. Podemos preguntarnos por la mentira y podemos preguntarnos por el origen de la mentira. ¿Quién o qué es el principal enemigo de la verdad en el periodismo? Porque comúnmente se apunta siempre al poder político, al poder económico, pero recientemente también estamos escuchando a muchos periodistas decir que son activistas de causas. Y no sé cuál de esos tres focos puede ser más problemático o si en el fondo es el periodista quien tropieza, digamos, con su propia naturaleza cuando miente, cuando sesga o cuando se equivoca.
A ver, todos esos que has nombrado a mí me inquietan habitualmente, pero es verdad que la mentira es consustancial al ser humano. O sea, quiero decir, no tiene que ver con la profesión, sino tiene que ver con... con cada uno de nosotros, ¿no? Es verdad que cuando eres periodista, enfrentarse solo a una de las posibilidades que tú has dado, que tenga que ver con los partidos políticos o con el poder financiero, solo cada una de ellas por separado, pues igual puedes combatirlas. Digo desde el punto de vista del periodista, frente a la mentira que venga de ahí. El problema es cuando se unen todas esas posibilidades y tienes delante un monstruo de muchas cabezas que es muy difícil combatir, a lo que además puedes unir la difusión y el tipo de difusión que hay ahora de esas mentiras, ¿no? Antes estaba mucho más acotado, la mentira ha existido siempre, como digo, los políticos no vienen de Marte, los elegimos nosotros, como contaba siempre Iñaki Gabilondo, ese espejo que no nos gusta al Congreso de los Diputados es nuestro espejo, es el que han elegido los ciudadanos, así que también refleja nuestra propia sociedad. Por eso digo que muchas veces externalizamos el tema de la mentira, no, esto tiene que ver con cada uno de nosotros y es una pelea diaria, incluso con uno misma, ¿no?
En el ámbito periodístico hay hoy un debate muy vivo en torno a los medios más clásicos y las redes, y de hecho si hoy hablamos de la verdad es porque casi el periodismo ha puesto de moda hablar de verdad, mentira, bulos, y se apunta mucho a las redes sociales, donde se extienden naturalmente bulos, pero no sé qué es más preocupante, si que un anónimo Pikachu 67 intente extender un bulo o que grandes cabeceras de prestigio histórico sean capaces de sesgar noticias o de editorializar portadas. A mí no sé qué me da más miedo.
A ver, yo creo que todo es preocupante porque Pikachu puede tener un impulso, parece que muy anónimo y convertirse en algo mucho más grande, ¿no? También creo que no es lo mismo editorializar, incluso te diría un bulo que narrativas de desinformación. Lo que a mí me ha enseñado el equipo de Neutral y la gente que sabe bien cómo funciona este mundo de la mentira con un interés económico detrás, es que no es lo mismo un error o no es lo mismo incluso una visión ideologizada que no nos pueda no gustar o editorializante y que te esté empujando. A mí no me gusta que me empujen en nada cuando estoy pensando que una narrativa de desinformación. Entonces creo que ahora mismo las redes tienen muchas narrativas de desinformación que especialmente buscan, pues por ejemplo, está muy estudiado, criminalizar a la gente que peor lo pasa, como por ejemplo los inmigrantes. Eso es otra cosa. Entonces creo que también está bien, como hoy acompañamos a gente que la palabra la valoráis muchísimo, que creo que es otra cosa. Tú has dicho el desprecio por la verdad. Yo creo que vivimos un momento de desprecio del conocimiento y eso está muy vinculado a la verdad. Vengo de una familia donde somos los primeros que hemos podido estudiar, mis hermanos y yo, y para mí tener posibilidad de conocer es una cosa, es un lujo, y sin embargo me estoy encontrando con que hay gente que presume de ignorancia y de desconocimiento y me deja muy choqueada, ¿no? Entonces creo que está muy relacionado también con el desprecio de la verdad, intencionada a veces y a veces por error.
Y en términos generales dirías que el contexto mediático en España, con todos sus problemas, ¿es saludable, es análogo al de otros contextos, pienso en el mundo anglosajón, o que tenemos vicios propios que deberíamos vigilar con especial atención?
Bueno, yo creo que nos parecemos mucho en algunas cosas a otros países. Yo siempre tuve muy en la cabeza como gran referencia lo anglosajón, pues por ejemplo en el tema de las entrevistas salvajes como me gustan a mí. Y eso creo que es verdad que en España se practica muchísimo más que hace 20 años. Luego creo que hay procesos internos, o sea, creo que la asignatura pendiente probablemente en el periodismo español que el anglosajón lo practica más es no solo la autocrítica, que esto, bueno, es la rectificación, la rendición de cuentas también. Estamos todo el día exigiendo solo a otros colectivos, por ejemplo a los políticos, y no la practicamos demasiado. Nosotros en Neutral pasamos cada año una auditoría internacional de gente que no nos conoce para saber si nuestro trabajo está basado en algún criterio que no debería, ¿no? Y a mí eso me parece, es muy exigente para nuestro equipo y me gusta, ¿no? Entonces, bueno, creo que podríamos practicarlo más incluso sin tener que pasar esa auditoría anual.
Pues muchísimas gracias, Ana. Vamos a ampliar el círculo de la conversación, quizá para hacer más salvaje esta entrevista, y vamos a dar paso a Javier Gomá. Estábamos hablando con Ana Pastor, periodista, analizando qué demonios es la verdad en la cadena COPE, y ahora damos paso a Javier Gomá, que es filósofo, escritor, es también el director de la Fundación Juan Marc, y creo que es uno de los actores culturales más relevantes de nuestro tiempo. Bienvenido, Javier. Pues abro fuego a la misma velocidad y con la misma vehemencia que lo hice con Ana. Para un filósofo, ¿qué demonios es la verdad?
Tengo una definición distinta de la de Ana, pero esto no significa que no suscriba todo lo que ha dicho Ana en el contexto del periodismo. Desde el punto de vista de la filosofía, la verdad es uno de los atributos que tiene la realidad, las cosas de la realidad, los llamados entes. Y es que los entes, según el concepto de verdad, son comprensibles o son inteligibles. Y el momento de comprensión o interpretación de la realidad es el momento de la verdad. De manera que, La verdad en realidad solo ha tenido una definición, que es la comprensión del ente en cuanto inteligible, en cuanto comprensible, esa interpretación que le da el observador. Lo que en cambio va variando es el modo en el que se define el acceso a la verdad. Si tú pones el acento en la cosa misma, eres realista. Y si pones el acento en la interpretación, entonces eres idealista. Pero también podría ocurrir, que es la tesis que yo defiendo en el libro que has mencionado, Universal Concreto, que habría que sacarle punta a lo que has dicho tú en tu intervención primera, quizá también motivada por los momentos navideños que vivimos, que es la pregunta de qué es la verdad. En Universal Concreto redefino esa pregunta diciendo que lo importante no es qué es la verdad, sino quién es la verdad. Y se cayó porque estaba mal enunciada la pregunta.
La pregunta entonces ahora es obligada. ¿Quién es la verdad?
Tendrás que leerte Universal Concreto. La idea es
que... Yo lo tengo leído y anotado.
Es que para mí uno de los problemas que ha tenido la verdad es su cosificación. Hacemos preguntas de las que se espera una definición que es concorde con la cosa, con las cosas de la naturaleza. Cuando en realidad la verdad está más concentrada en lo humano, en lo universal concreto, algo que siendo concreto, sin embargo, es un universal, pero un universal no conceptual, por tanto, no susceptible de definición. Entonces, eso es difícil de comprender desde el punto de vista de las ciencias, que son mucho más versadas para conocer el dato de la naturaleza, pero en cambio son bastante torpes para conocer la verdad del humano, que es un universal concreto.
Y además de ser filósofo, eres un provocador, y entre los gestos provocadores, o eres provocador por ser filósofo, te he escuchado y te he leído en varias ocasiones, señalar que la filosofía es un género literario.
Sí.
Si la filosofía tiene algo que ver con la verdad y es un género literario, podríamos concluir que la literatura, que por esencia es ficción, que por esencia es mentira, tiene algo que ver con la verdad. ¿Cuál es, retomo aquel título de Vargas Llosa, cuál es esa verdad de las mentiras? ¿Cómo puede haber verdad en una mentira?
O sea, ese título de Vargas Llosa, que es un título que además funciona muy bien, habla de la verdad de las mentiras. Se podría decir que la verdad de las mentiras es mentira en cuanto hecho positivista, como dato, es mentira, porque lo que cuenta se lo ha inventado. Pero puedes invertir el título y poner acento en la verdad de las mentiras. Es mentiras porque no son hechos reales, son hechos imaginados, pero contienen verdad. Y en mi opinión, la narración, por ejemplo, una novela, que es a la que se refiere Vargas Llosa, contiene más verdad que el hecho científico o que el enunciado científico. Porque cuando antes decías que la filosofía, en mi opinión, que es cierto que lo es un género literario, se basa sobre todo en el hecho de que la filosofía no es susceptible de demostración empírica. La ciencia o bien es susceptible de verificación empírica o de demostración matemática, pero nadie ha demostrado ni verificado empíricamente a Platón, ni a Descartes, ni a Santo Tomás, ni a San Agustín, sino que lo que genera es un consenso, que es lo que ocurre justamente con la filosofía. Su verdad son los consensos que se van trenzando, que hacen que Platón sea nuestro contemporáneo. Y además, la narración tiene una ventaja que no tiene el ensayo, que yo sin embargo practico, y es el de que tiene un antes y un después. Y los seres humanos somos seres narrativos. Si yo le pregunto a Ana quién eres, no me contestará con una definición, sino con una historia. Ella ha aludido a que era la primera generación que había estudiado. Podría hablar seguramente de sus padres, de su infancia, su adolescencia, su conocimiento, su carrera profesional. ¿Y qué es la verdad en el caso de Ana? Pues una narración que tiene un principio y un final y que hace justicia al carácter narrativo del humano. Así que la novela de Vargas Llosa hace más justicia a la verdad del humano, que tiene un antes y un después, que un concepto filosófico que es como tratar de encerrar un río en una jaula, que se te derrama y es imposible concentrar en una jaula.
Y habría, esto es todavía más difícil, verdades morales, me explico, todos podemos entender que puede ser verdad con esa visión de adecuación entre el pensamiento y la cosa. Si ahora mismo hay una botella encima de la mesa, podemos decir es verdad, o que hay un vaso encima de la mesa, es verdad que hay un vaso encima de la mesa. Pero hay un territorio mucho más difícil, que son las verdades morales. Y la pregunta es, ¿puede existir una verdad moral? Y pongo un ejemplo muy concreto, porque en ocasiones el periodismo resuelve a la filosofía algunos problemas donde la filosofía se enreda, y de pronto el periodismo lo resuelve muy bien. En aquella campaña del New York Times, entre las definiciones que daba de verdad, decían: verdad es que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y ese, digamos, es un aserto moral.
Vale, digo
y es
eso.
Un aserto moral que yo me atrevería a decir que su verdad no depende del consenso. No depende que lo acordemos.
Entonces dime quién lo ha demostrado.
Bueno, es que a lo mejor puede no ser objeto solo de demostración, pero creo que racionalmente se puede probar o se puede demostrar mejor que su contrario.
Ah, sí. ¿Y entonces por qué a lo largo de la historia se han dicho que las mujeres son inferiores a los hombres y lo han dicho grandísimos entendimientos humanos?
Del mismo modo que durante mucho tiempo en la historia se ha sostenido que la Tierra era plana o que la Tierra no giraba alrededor del Sol.
Pero después se demostró que no. ¿Y quién ha demostrado que los hombres y las mujeres son iguales? Todo eso, lo que quiero decirte, no es que niegue yo esa serie,
que
lo defiendo enérgicamente, sino que tenemos que asumir algo que requiere una cierta madurez intelectual. Y es que las verdades morales dependen enteramente del consenso sentimental. Y que la educación del corazón está en el origen, mantenimiento y futuro de la civilización. ¿Por qué pensamos hoy que los hombres y las mujeres son iguales? Porque nos produce asco quien lo niegue. El asco es el motor de la civilización. ¿Y qué ha pasado, entre tanto, que se ha producido una educación sentimental colectiva que ha aprendido a conceder al cuerpo de la mujer la misma dignidad que tenía el hombre y que durante siglos era atropellada de manera invisible? Porque no estaba educado el corazón. Por mucho que una persona muy sesuda defienda la igualdad entre el hombre y la mujer, o la igualdad del rico y del pobre, o del negro y del blanco, y tantas otras igualdades, si no se ha producido una educación sentimental colectiva, una educación del corazón, son como tambores que resuenan. Verdades que hoy nos parecen evidentes no lo eran en el pasado, y la gran tarea de la civilización es convertir en evidentes determinadas verdades para que vayan suscitando consensos. Y solo ese consenso es seguro en el ámbito moral.
Pero tan consenso o tan sólido era el consenso sobre la defensa de los derechos de las mujeres como cuando no existía. O le doy la vuelta a la pregunta. Estoy de acuerdo en que el corazón se puede educar, pero el corazón se tiene que educar con vistas a un ideal. Por eso puede existir una buena reforma educativa o una mala reforma educativa. Sí. Y ese ideal casi asintótico, quiero decir, ese ideal regulativo, puede tener vocación de verdad. Entiendo que es complicado.
Sí, pero siempre y cuando no pienses en la verdad como positivismo. Si es que yo siempre repito lo mismo. Yo reivindico el concepto de verdad, pero no necesariamente el concepto de verdad como un hecho susceptible de verificación empírica.
Pues una última pregunta, antes de meternos todavía en aguas aún más procelosas. Pero estamos viviendo un descrédito, digamos, de la palabra pública a través de, sobre todo, de los políticos, pienso. Y hay una pregunta muy clásica dentro de la historia de la filosofía y es si existe una mentira política que pueda ser legítima. ¿Tú crees que en ocasiones están legitimados a mentirnos los políticos, Javier?
Te volvería a decir lo mismo. Te pondré un ejemplo. En la ética de Nicómaco, Platón, de Aristóteles, que era amigo de Platón, decía que tenía que contradecir al Platón en un aspecto porque era amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Cuando yo terminé mi primer libro, que se forjó en parte a golpe de comidas con Javier Muguerza, cuando terminé el libro y se lo dediqué con la dedicatoria inversa, amigo de la verdad, pero más amigo de Javier Muguerza. Y es que la importancia de la verdad sobre todo reside en las relaciones personales. Si se esconde un amigo mío porque está perseguido por un ejército de personas malvadas, yo contaré una mentira, sin ningún escrúpulo. Y en la política no creo que funcione sobre todo el concepto de verdad, sino el concepto de rivalidad, de amigo-enemigo, porque la política sobre todo es la ocupación del poder. Y luego está la opinión pública ilustrada, la de los ciudadanos, la de los votantes, que castigarán a aquellos que hayan utilizado instrumentos para obtener el poder contrarios a su concepto de verdad. Pero la verdad es castigada sobre todo por el votante. Entonces, ¿espero del político la verdad? Lo que espero es que tenga un comportamiento que si me produce repugnancia o me parece indigno, yo no lo votaré. Pero no es tanto, a mi juicio, un tema de verdad como de gestión de los asuntos públicos y de confianza.
Qué gran pregunta esa, la de si se castiga o no, o suficientemente o no, la mentira en política, o si se premia la virtud, que eso sería también un asunto muy, muy aristotélico. Acabamos de escuchar al filósofo Javier Gomá, Antes hemos estado hablando con Ana Pastor y quiero sumar ahora un tercer invitado que va a seguir, digamos, abriendo puertas o multiplicando los matices de estas preguntas sobre la verdad. Vicente Niño es fraile dominico.
La verdad a tres.
Con Diego Garrocho.
COPE. Estar informado.
Seguimos conversando en la cadena COPE acerca de la idea de verdad y ahora vamos a hablar con Vicente Niño, que es religioso, en concreto es fraile dominico, y es además un apasionado de la teología, de la filosofía y de la política. Vicente, bienvenido.
Bien hallado, muchas gracias, Diego.
No voy a ser demasiado original y te voy a devolver la pregunta que le hice al filósofo Javier Gomá o a la periodista Ana Pastor. Para un religioso, ¿qué es la verdad? O todavía estreso más la pregunta. Para un religioso católico, para un fraile dominico, ¿qué demonios es la verdad?
Yo creo que lo que primero habría que decir es que la verdad existe. En medio de un contexto social y cultural que renuncia siquiera a hacerse la pregunta, yo creo que en clave religiosa nos lanza a la pregunta también por el sentido de la existencia. ¿Qué hace el ser humano aquí? ¿Cómo se puede vivir? ¿Es posible vivir bien? ¿De qué manera adecuamos nuestra vida a la realidad? ¿La realidad tiene valor por sí solo? Todos son distintos matices sobre la pregunta de la verdad. Y en creyente yo creo que apunta también a la existencia pues, de un Dios creador, de un Dios que se preocupa por el ser humano, que le ama, que le quiere y que quiere que su vida sea de la mejor forma. Por ahí apuntaría al comienzo de la pregunta por la verdad.
¿Y dónde mira un religioso para encontrar la verdad? Matizo la pregunta. Una periodista mira los hechos, puede abrir los ojos, mira la realidad y constata la verdad factual de unos acontecimientos. Un filósofo puede hacer eso, también puede, digamos, excogitar de manera puramente teórica verdades de razón. ¿Pero dónde mira un religioso para decir o para encontrar la fuente de su verdad?
Pues un religioso yo creo que mira a la realidad completa. No excluye ni el hecho ni la razón. Y como también apuntabas, la dimensión emocional, apuntábamos antes al sentido del corazón, la educación del corazón. La diferencia sería en que la verdad o el que se apunta sería como un mosaico de distintas teselas hecho por cada uno de esos elementos. La verdad religiosa no renuncia a la razón, la verdad religiosa no renuncia a los hechos y además amplía a la dimensión también de fe, a mirada de otra forma. En creyente, en católico, en eclesial, es también la dimensión de la revelación. La convicción de que Dios se encarnó, que Dios ha estado hablando al ser humano a lo largo de la historia, que lo ha hecho también a través de las experiencias que cada ser humano tiene y de la comprensión del ser humano de una forma holística, global, completa. No somos solo razón, no somos solo emoción, somos un conjunto de distintas dimensiones del ser humano, en la que también hay una trascendente. También hay una que mira la realidad viendo qué hay detrás de la realidad. La existencia, la realidad o la verdad detrás de todo lo que hay también. Y también en el corazón del ser humano, desde luego.
Para un religioso católico, ¿dónde habría más verdad? Y a lo mejor no hay por qué elegir. ¿En un versículo del Nuevo Testamento? ¿En un cuadro inspirado como el Cristo de Velázquez? ¿O en una religiosa que cuida las llagas de un enfermo en una zona de conflicto?
Pues apunto la misma idea. Me parece que son tres manifestaciones de la verdad. La belleza es una manifestación de la verdad. El amor, el cuidado, la solidaridad es una dimensión de la verdad. Y desde luego la revelación, en esa palabra que tiene Dios para cada uno de los hombres, para la humanidad completa, hay verdad. Veíamos todos y a todos nos conmovía mucho el movimiento de voluntariado que ha habido en Valencia a raíz de la Dana, ¿verdad? Ahí hay verdad. Veíamos una profunda verdad en el cariño, en el cuidado, en el amor, en la generosidad de las personas con otras personas. La belleza, también lo apuntábamos antes, ¿verdad? La belleza es capaz de mostrar otras dimensiones de la existencia. En la razón, en cada una de las dimensiones del ser humano se muestra algo de esa verdad. no son contradictorias, al revés, son complementarias.
La mención a la belleza es especialmente provocadora porque creo que dentro de la tradición cristiana la via pulcritudinis, ¿no? El seguir la verdad a través de los rastros de la belleza en el mundo y de la propia iglesia es una forma de acceso a esa verdad religiosa. Con franqueza y ahora que no nos oye nadie, ¿la iglesia hoy emplea de manera diligente esa via pulcritudinis? ¿Se sirve de la belleza? Hay belleza, y apelo incluso a su dimensión más banal, a su dimensión arquitectónica, por ejemplo. Cuando uno ve esas iglesias de los años 60, las compara, digamos, con las grandes y antiguas catedrales, ¿le ha pasado algo a la iglesia en su relación con la belleza?
Le ha pasado que se ha dedicado a custodiar la belleza que tenía, y se sigue haciendo una inmensa labor de cuidado y de custodio del patrimonio, y de utilización del patrimonio histórico como una vía de acceso también a Dios, o como una forma de experimentar la dimensión trascendente, pero quizás sí que ha renunciado mayoritariamente a crear nueva belleza. Digo mayoritariamente porque, como siempre, hay excepciones y siempre hay creadores, hay pintores, hay escultores, hay arquitectos, hay poetas que siguen cuidando esa creación. Pero sí ha habido una cierta ruptura con el gran público, como si podríamos decir, ¿no? Una ruptura con el gran público para ser capaz de pulsar la sensibilidad actual sobre lo estético. Se repiten muchas formas estéticas antiguas, se crea algo muy minoritario, pero me parece que todavía no hemos logrado pulsar la sensibilidad estética actual de una forma masiva, ¿no?
Con Ana Pastor abordamos la cuestión de los enemigos de la verdad, que en el ámbito periodístico es muy claro, ¿no? Hablábamos de poderes económicos, poderes políticos y la propia neurosis ideológica. Para un católico, ¿quién o qué son los enemigos de la verdad?
Pues primero, el de renunciar a la idea de que exista. La propia negación del concepto de verdad o la relativización, esta, ¿no? Cada uno tiene una verdad, cada uno tiene su verdad. Ese sería el primer enemigo en sí de la verdad. El segundo, yo lo apuntaría a la clave del individualismo. Aquello de yo, conmigo, mi sensibilidad, mi subjetividad es el único criterio de mirar la existencia o de adecuar la existencia, hace que eso sea un enemigo de la verdad. Además, un enemigo también de la convivencia. Si renunciamos a una idea de verdad, estamos renunciando a encontrar un punto donde podemos vivir juntos. Si no, cada uno vamos por nuestro propio sendero, por nuestro propio camino, y nunca llegaremos a convivir realmente. Si renunciamos a que podemos tener algo en conjunto toda la humanidad, todos los seres humanos, si renunciamos a que hay algo que nos une, renunciamos a encontrarnos con el otro. El subjetivismo del individualismo y el relativismo de la negación de la verdad.
Muchísimas gracias, Vicente Niño. Esto es La Verdad a Tres y yo soy Diego Garrocho. Estamos hablando con la periodista Ana Pastor, con el filósofo Javier Gomá y con el religioso, acabamos de hablar con él, Vicente Niño. Con ellos tres estamos hablando hoy en la cadena COPE sobre la verdad. Y en este rato hemos escuchado aproximaciones muy distintas, no sé si radicalmente distintas, así que creo que ha llegado el momento de abrir la conversación para que podamos escucharnos entre todos. Y casi comenzaría lanzando una primera sugerencia, una primera pregunta, y es: ¿habéis cambiado de opinión en algo en esta conversación o no? O que os habéis mantenido dentro de los márgenes de seguridad y de lo previsible y de esa disputa que existe en tres órdenes de la verdad muy distinta.
Yo me he fascinado con dos afirmaciones. Una, que un fraile dominico diga, me parece muy revolucionario, que diga, la verdad existe. Me parece muy revolucionario que diga, la verdad existe, o sea, dejémonos de tonterías, ya está bien de debatir relativismo. Y luego, en realidad es una reafirmación, ¿no?, de algo que pueda yo pensar, que es lo que casi todos buscamos. Y luego me ha encantado cuando el filósofo Gomá, no sé si confundiéndose o provocándonos, ha dicho, porque hay que tener claro que los votantes castigan la verdad. Me ha encantado en un momento como en el que vivimos, no sé si ha sido sin querer, pero creo que en la base de todo es que Diego empezaba su primera intervención hablando de: a nadie le gusta que nos mienta. Yo estoy radicalmente en contra de eso. Creo que cada vez más nos encontramos con gente a la que por lo menos no le importa que le mientan Y en el ámbito más político, más de la sociedad pública, digamos, me parece que cada vez más encuentras gente que, lejos de castigar la mentira del que ha votado, que creo que es la mayor exigencia que debes tener, has depositado tu confianza en alguien y te ha engañado, cada vez más, Juanma, nos encontramos con lo contrario. Como eres de los míos, te perdono. No, no, esto es al revés. Como eres de los míos, tienes que tener una penitencia a lo que has hecho, ¿no? No sé si ha sido un error o una provocación.
Es que, a mi juicio, bueno, en primer lugar, si he aprendido o no he aprendido en el curso de esta conversación, porque es en el curso de esta conversación. Más bien la sensación que yo tenía era que podía suscribir bastante de lo que se decía y con deseos de haber intervenido para, a lo mejor, meter la cuchara en algunas de las intervenciones, no para contradecirlas, sino para complementarlas con mi punto de vista. Si luego sale en el curso de la conversación, lo haré con mucho gusto. Mira, es que para mí el concepto de verdad en la política no es un buen concepto. El concepto fundamental es el de confianza. Sobre todo en una época posideológica en la que nosotros vivimos, hubo un tiempo en que a lo mejor luchabas entre la democracia y la dictadura. Pero he notado en alguna ocasión que los políticos que antes suscribían programas electorales, ahora lo que hacen sobre todo son autobiografías. Porque de lo que se trata es de ofrecer un relato que sea convincente y que digas, yo de ese tío me fío. Incluso aunque los otros digan que es mentira, yo de momento me fío. Porque el concepto regulador de la política no es, a mi juicio, la verdad, ya sea entendida como contraste, adecuación del enunciado a las cosas, o como la constitución colectiva y presubjetiva, que tantas fórmulas se han dado sobre el concepto de verdad, sino que tiene que ver sobre todo con las relaciones personales. Hay un señor o una señora allí y tú dices, ¿me representa o no me representa? Mientras que muchas cosas de las que dice que el opositor es malo, que el opositor ha mentido, pues te dan igual, porque no son la inmensa mayoría de los enunciados de un político no son susceptibles de verificación empírica, según decíamos antes. Pero yo de este hombre me fío, aunque digan lo que digan, hasta que pierda la confianza. Entonces, en ese sentido, es en el que pienso que el concepto de verdad no es demasiado explicativo del comportamiento y funcionamiento real de la política.
Vicente Niño.
Bueno, yo he aprendido y sobre todo me he reafirmado en la preconversación que teníamos antes de comenzar, que se complementa las diferentes visiones o las diferentes percepciones al respecto de la realidad, de la verdad. Y lo cual es muy agradable también, el saber que personas que venimos de distintos ámbitos, con distintas convicciones morales, personales, sobre la política, sobre lo que sea, también podemos estar en un espacio de diálogo conjunto y un espacio de, obviamente, más que de respeto, ¿no?, sino de reconocimiento en lo que dice el otro, también de realidades tuyas o de convicciones tuyas.
Por el placer de disentir mínimamente, no sé si podemos conciliar la idea de verdad, una verdad democrática, una verdad, digamos, serena, con esa idea de confianza que maneja Javier, porque la confianza también se basa en la realización de una promesa futura. Tú confías en alguien porque te preludia un hecho, voy a estar allí a las 11:30, y uno confía en ese alguien porque habrá un acontecimiento futuro que ratificará esa promesa. Entonces, no sé si en el fondo la confianza también es conciliable, digamos, con esa idea de verdad, o si también podemos exigir el mínimo posible de verdad, de esa verdad futura, de esa verdad basada en las promesas. En el ámbito político se ve muy claramente con los pactos, por ejemplo. Cuando un político promete que no va a hacer X y luego hace X, ahí se está lesionando una verdad basada en la confianza, que puede ser problemática. Pero por seguir enredando y mezclando cuestiones que se han puesto encima de la mesa, hablabais de esa filiación casi emocional de los votantes con los políticos. ¿Es hoy la política una religión de sustitución? Es decir, cuando encontramos que hay gente que no tolera que critiquen a su amado político, sea del signo que sea. Cuando vemos que hay votantes que son inmunes a los hechos y que pase lo que pase, van a votar a ese partido. Es digamos, hemos vivido un proceso de secularización imperfecto y hemos sustituido la verdad religiosa por una verdad política mucho más ramplona, pero en el fondo la gente sigue adorando a su concejal, a su ministra o a su presidente de una manera crítica.
Yo creo que eso quizá no ha cambiado mucho, o el recuerdo que yo pueda tener de los últimos años. Lo que creo que sí ha cambiado es la conversación pública sobre eso. Es decir, antes era más normal esa defensa acérrima de algunos líderes, da igual en cuáles pensemos, de todos los que hemos tenido, pero se entendía la discrepancia mucho mejor. Creo que había más debate sobre el amado líder, no solo internamente en los partidos, que ha habido épocas que no, sino en la conversación pública, en la conversación mediática. Creo que estábamos más hechos a la discrepancia y que eso se ha ido modificando, en mi opinión, para mal, en todos los ámbitos, en conversaciones privadas, en cenas, en comidas, en conversaciones entre periodistas, en conversaciones entre gente. Por eso nos parece casi un acto milagroso, ¿no?, esto que estamos viviendo ahora, porque se ha ido estropeando claramente la conversación pública. Entonces creo que siempre ha existido la adhesión al líder, ¿no?, lo que llaman, yo que soy muy futbolera, me molesta bastante la futbolización de la política, porque creo que tiene muchas cosas buenas también el fútbol, pero esa connotación negativa que se le da se ha trasladado a la conversación pública y no al hecho en sí mismo. Esa es mi sensación.
Yo sostendría que se ha secularizado la peor comprensión de lo religioso. Había también, al comienzo hablabas sobre la duda como motor del pensamiento y de la reflexión. En lo religioso también juega un gran papel la duda. Creo que era también Santo Tomás el que decía que el que duda está más cerca del que cree que del que cree saber. La duda también es un factor de crecimiento personal, de discernimiento, de ampliación del corazón, de ampliación de la mirada, de crecimiento de la fe. En lo político, al secularizar la peor dimensión de lo religioso, la que niega la posibilidad de la duda, la que sostiene que la duda está enfrentada a la fe, o que son enemigas, ese ha sido el trasvase hacia lo político. Ahora no se duda. Los que sienten una afinidad completa con alguna opción política, no dudan. Todo lo que dice su amado líder es verdad.
Palabra de Dios llevada a la política.
Exactamente. ¿No? La peor comprensión de lo religioso se ha secularizado, pero también en todos sus distintos ámbitos, ¿eh? La liturgia, el dogma, la comunidad, la celebración. La peor dimensión de lo religioso ha sido la que ha secularizado la política.
Bueno, para empezar, yo matizaría un poco lo que le preguntaste a Vicente sobre la belleza de la Iglesia en el siglo XXI, no solamente por documentos pontificios, el resplandor de la verdad, que habla justamente de eso, sino porque yo trabajo mucho, mucho en mis libros, en la idea de que tenemos que prescindir de un concepto anticuado de belleza, aristocrático, elitista, de la época anterior, y tenemos que indagar la profundísima belleza, justicia, verdad que contiene la igualdad. Y que, por tanto, a lo mejor tenemos que hacer manifestaciones artísticas que expresen la belleza de la igualdad, en ocasiones con elementos pobres y con arquitecturas no impresionantes, que quizá despreciemos porque no son comparables a un edificio románico o gótico, pero que te produce un estremecimiento estético que puede ser superior. Y a lo mejor lo desprecias porque arquitectónicamente es inferior, pero a mí me conmueve. Hay una belleza profundísima en la igualdad. Y esos elementos arquitectónicos pobres a mí me pueden conmover tanto o más que una catedral gótica. Y también lo he dicho de Vicente, y estoy de acuerdo en que eso que está enunciado en tu pregunta presupone un concepto feo de la religión, que es la religión como instrumento de dominación. Y es cierto que, como no puede ser de otra manera, si la política sobre todo va del poder, en una época democrática, predemocrática, utilizaban la religión para obtener obediencia. Porque la religión permite que la gente obedezca, no solamente porque lo exige la ley o el político, sino porque lo exige la conciencia, que es mucho más útil. Y esta es la instrumentalización de la religión para obtener obediencia, porque tú puedes decir que el hijo tiene que obedecer al padre por razones jurídicas, por razones económicas, pero si hay un mandamiento que dice honrarás al padre y a tu padre y a tu madre, entonces tienes todavía más razones para la obediencia. Entonces, la democracia, en mi juicio, representa una sana secularización. Ana presentó un libro que hicimos Pedro Bainill y yo que se titulaba Verdades penúltimas, y la política debería, a mi juicio, en democracia, basarse en el criterio de que las verdades en política existen, pero son penúltimas. Y eso quiere decir que están presididas por un sano relativismo. Sano relativismo que no lleva ni al escepticismo, ni mucho menos al nihilismo, sino a la idea de que las verdades en políticas son susceptibles de deliberación. y por tanto son susceptibles de crítica, de análisis, de diálogo y en su caso también de abandono. El problema es cuando las leyes de la política se sacralizan y entonces ámbitos de la verdad penúltima se convierten en verdad última, que significa que se sustraen a la deliberación. Y el problema todavía peor, que sí que creo que es bastante contemporáneo y lo ha apuntado Ana con su metáfora del fútbol, es cuando la política desborda los ámbitos de la política e invade en la esfera de lo privado. Y entonces el amigo enemigo que rige la política de pronto rige las conversaciones en casa, las conversaciones con tu pareja, con tus hijos, con tu amigo, y todo se politiza en el peor sentido de la palabra. Cuando la política está en el ámbito político, yo la acepto muy bien, se trata de una cierta madurez de que las verdades últimas tienen que estar residenciadas en el corazón, que el corazón es escatológico, ahí está lo último. Pero la política no debiera ser escatológica, sino que debía estar basada en las verdades penúltimas.
Dice Gomá en ese libro Verdades penúltimas con Ballina algo que va a medio camino de la interpretación y de la verdad, bueno, de la opinión y de la verdad, ¿no? Ellos defienden en ese libro optimista que hemos mejorado ampliamente a lo largo de los siglos y a lo largo de los años. Yo que tengo últimamente cierta tendencia al pesimismo, me agarro a una de sus verdades penúltimas. Creo que pones un ejemplo, Gomá, de hace centenares de años un padre descubría que su hija había sido violada y tenía una única opción, que salir a matar al violador. Y Gomá, de una manera muy, muy macarramente maravillosa, dice, ahora uno va a una ventanilla donde le atiende un funcionario, en este caso de policía, y donde buscan una solución no compartida, sino que la otra persona en la ventanilla busca una solución y una reparación para esa víctima. Esa evolución es también una verdad, aunque es una opinión. Está a medio camino. Hemos mejorado, es una opinión, no es una verdad. Pero es verdad que ahí Gomá intenta mezclar los dos mundos, ¿no? No sé en qué parte de la verdad escatológica está este ejemplo, pero es una opinión que hemos mejorado, que algunos igual nos lo rebatirían, ¿no?
Sí, es una opinión, pero la he dicho 650.000 veces en diferentes foros y todavía nadie me ha conseguido convencer de lo contrario.
Me ha encantado la idea de esa belleza humilde, o sea, retomándolo, porque efectivamente cuando hablamos de la belleza no tiene por qué tener que ver con las grandes arquitecturas, sino con el acontecimiento moral. Por eso antes señalaba la imagen de alguien que cura a otro. Exacto. Como acontecimiento potencialmente, no sé si verdadero, ya no me atrevo a decir verdadero, pero desde luego bello. Estamos en Navidad y la propia, dentro de la imaginaría cristiana, la propia idea del portal de Belén es un ejemplo muy claro, ¿no? Es decir, como un lugar extraordinariamente humilde puede ser el centro de un relato potentísimo. Salvando mínimamente la cuestión de la verdad, la vamos a rodear y estamos ya con muy poco tiempo, pero hay una última pregunta que me gusta hacer mucho en reuniones con amigos inteligentes como vosotros, y es, si pudierais legislar una sola norma que supierais que se va a aprobar y que se va a respetar en sede parlamentaria y que va a perdurar durante el próximo medio siglo en España, ¿qué ley aprobaríais?
Probablemente una que tenga que ver con educación. Es una herramienta que creo que cualquiera puede compartir, su mala utilización también, pero una herramienta que cualquiera puede compartir que es hipernecesaria. Que estuvimos a punto de conseguir otro pequeño milagro y es que hubiera un gran acuerdo entre los dos grandes partidos de que esas leyes de educación no se cambiaran alternativamente cuando cambian los gobiernos. Para mí hablaría de un país de maestros y maestras mucho mejor, un partido, el que sea, que ponga ahí el acento y que además lo proteja y lo custodie como algo importantísimo, ¿no? Quienes tenemos hijos sabemos que cada mañana cuando los dejamos en el colegio o en la guardería depositamos lo más importante y quienes lo reciben tienen el trabajo más importante. Así que yo tiraría por educación, también vinculada a la verdad, ¿eh? Que mucho del pensamiento crítico se ha perdido eliminando materias que lo favorecen, ¿no? Como bien sabe Gomá.
Primero, no tengo una confianza excesiva en la ley. Yo he aprobado una oposición, como sabes, me he ganado la vida de letrado del Consejo de Estado muchos años, pero no creo en el poder taumatúrgico de la ley, creo en el poder de las costumbres prejurídicas. Y dijo Joaquín Costa que una ley es una profecía de costumbre, y eso sí lo creo. Si ayuda y contribuye a crear el elemento material de las costumbres, sí. Bueno, dicho esto, yo aprobaría una ley de la elegancia estilística. En el Consejo de Estado he recibido montones de leyes que es de una incuria lingüística tan extraordinaria que produce escalofríos. Si un país se escribe bien, da la sensación de que si es elegante, y elegancia, como sabéis, viene de elegir, si sabe elegir bien las palabras, acaba eligiendo bien su propio comportamiento, creo. Así que es la elegancia en el estilo, es anuncio de elegancia en el comportamiento. y luego una ley sobre la dignidad. Tengo un libro que se titula Dignidad, y ahí digo que es uno de esos conceptos que todo el mundo siente y nadie define. Por eso le dediqué un libro. Pero en la legislación es muchas veces mencionado, pero pocas veces es un concepto operativo. Entonces, crear algo así como un estatuto de la dignidad humana me parecería bien también.
Pues yo no puedo hacer más que sintetizar las dos. Sabía yo que en esto también íbamos a acordar. Hay demasiadas leyes. Yo estoy ahí de acuerdo ahí con Javier. El problema es que la ley tiene una voluntad de ser performativa y no siempre lo logra. Al revés, hay tantas leyes que, como hemos visto con lo de educación, al final lo que buscan es interés partidista, no interés global. Así que quizá lo que primero que haría sería una ley que limite el número de leyes. Una ley que limitara el número de leyes. Y junto a ello, yo también abogo por el tema de la educación. Porque además me parece que encaja directamente con el tema de la dignidad, con el tema de la elegancia, con el tema de saber escribir, saber leer, con los modelos antropológicos que queremos ayudar a crecer, ¿no? Y que queremos construir. Para 50 años, limitar leyes y una ley de educación.
Pero salvo Javier, os mojáis poco porque habláis de una ley de educación, pero no decís cuál sería el objeto, cuál sería la sustancia de esa norma.
Pues yo, si me permitís, y así enlazo también con el tema de la igualdad, de la humildad y de la belleza. La educación tiene que servir para elevar a las personas, para hacerles crecer en sus dimensiones y en todas las dimensiones. La belleza, cuando se capta, cuando realmente es belleza, logra elevar al ser humano, elevarle por dentro. Por eso estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo con Javier, en ese sentido de igualitarismo. Si entendemos igualar por abajo, no es igualdad. Sería igualitarismo, ¿no? Es una igualdad que eleve, como eleva la belleza o como la educación debería de servir. Yo he trabajado casi 10 años en el mundo educativo, los últimos 10 años, y realmente encuentras tantísimas trabas, sobre todo administrativas y burocráticas, para poder desarrollar la labor de educadora, que es una ley que fuese lo menos legislativa que pudiera, que ayudará a hacer crecer a las personas.
Yo sí estoy a favor de que haya leyes y además estoy a favor, y además creo que no hay tantas leyes, creo. Y una ley de educación basada fundamentalmente en algo que puede ir en contra de cualquiera de nosotros, y por eso me gusta, que es el pensamiento crítico. Quiero decir, eso no se fomenta la educación en España en absoluto, y parte de ese problema pues lo estamos pagando en momentos de perturbación como ahora, ¿no?
Ana, yo siempre, siempre, siempre digo con lo del pensamiento crítico, cuidado con ser pensamiento criticón.
Claro, es que son cosas diferentes.
Y el pensamiento crítico siempre como instrumento de algo muy superior, que es el pensamiento gozoso.
Me encanta.
Pues con esa referencia al pensamiento gozoso, podríamos ir terminando porque ha sido un verdadero placer conversar con vosotros. Podría haber durado mucho más. Cuando estaba dando paso a uno o a otro, echaba mucho de menos tener más minutos para seguir hablando. Así que confío en que encontremos la manera de seguir esta conversación en Cadena COPE. Ana Pastor es periodista, Javier Gomá es filósofo, Vicente Niño, fraile dominico. Muchísimas gracias a los tres y feliz año. Y a ti por compartir con nosotros este rato en COPE y hasta la próxima. Si quieres, nos encontramos de lunes a viernes en La Linterna, a eso de las 19:33, con Ángel Expósito.
La Verdad a tres.
Con Diego Garrocho.
COPE. Estar informado. Tout disparaît à trois mains. Le vent emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais.